Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. En Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganés.org.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Hoy, lunes 2 de diciembre, quien les habla, Margarita Torres.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy, de lunes, comenzando el mes de diciembre, como siempre, de 8 a 9 de la tarde por Ecoleganés, quien les habla, Liliana Borsellino.
Buenas tardes, comenzando ya las Navidades. Saludo a todos nuestros radioescuchas nacionales e internacionales. Bienvenidos a este su programa. Desearos que quizás todo lo que hayas hecho, seguro que ha salido muy, pero muy bien, y que esta semana sea una semana muy positiva.
Y de manera productiva también les decimos que podéis comunicaros con nosotras a través de nuestro correo electrónico azorbaex.ecohuertos@gmail.com. Recuerden también visitar nuestro Facebook azorbaex.ecointegral@gmail.com. Y si desean escuchar nuestro programa en directo, solo deben visitar nuestra página web www.ecoleganés.org. También allí encontraréis todos nuestros programas anteriores. Dando un doble clic a Ecohuertos Ecointegral, lo podéis descargar.
Y un saludo cordial a los compañeros de Radio Fuga 106.7 FM en Aranjuez, emisora donde se retransmite nuestro programa Ecohuertos Ecointegral todos los jueves de 11 a 12 y nuestros agradecimientos a todos ellos por el apoyo. Y le participamos a todos los radioescuchas que desde nuestra asociación Azorbaes ofrecemos en el marco de nuestro proyecto Apoya para las Comunidades un servicio de asesoría a todas aquellas personas o entidades que tengáis un proyecto o quieran desarrollar una idea de negocio, una tienda eco, mercadillo, huertos escolares, ecohuertos y huertos en terraza. Que estas iniciativas vinculadas con la salud, pues entonces todo lo que sea por el ocio saludable, podemos nosotros apoyaros, y también en las actividades de memoria para mayores. Pónganse ustedes en contacto con nosotros a través de los teléfonos 668-859-199, Margarita.
Y el 689-669-849, Liliana.
Jardinería y horticultura.
Y como les traemos esta nueva sesión de jardinería y horticultura, hoy queremos recordarles que estamos en una época donde hay mucho frío. Y con este frío invernal que tenemos ya, las bajas temperaturas, tenemos que ir pensando cómo vamos a proteger a nuestras plantas, tanto de exterior, nuestras plantas ornamentales, por ejemplo, si tenemos estas hermosas alegrías que todavía están en florecimiento en esta época del año, o cualquier planta ornamental que tengamos afuera en macetas, podemos llevarlas a un sitio resguardado de manera tal de que nuestras plantas no sufran la muerte por congelamiento. Aquí podemos hacer varias cosas. Si tenemos solamente las plantas en el balcón, las podemos proteger con un plástico parecido al plástico de los invernaderos, un plástico un poco grueso. Si tiene 800 galgos sería lo ideal, que se puede conseguir en estos establecimientos especializados de jardinería. Pero si no tenemos este tipo de materiales, también podemos proteger las plantas a través de sacos de yute, o podríamos utilizar hasta una manta. Lo importante es que las protejamos sobre todo del frío helado. Si tenemos la posibilidad de llevar nuestras plantas ornamentales o cualquiera que tengamos que pueda sufrir una helada al interior de la vivienda, pues sería lo ideal. Hay muchas plantas que nos va muy bien en esta época del año y nos darían esa alegría dentro de nuestros hogares para resguardarlas en el invierno. Y si tenemos ya plantas al exterior, Hay muchas de ellas en nuestro huerto otoñal, invernal, algunas que puedan ser muy sensibles. Si bajan mucho las temperaturas, hay cosas muy sencillas que podemos utilizar para evitar que nuestras plantas se congelen. Y en este caso podemos utilizar una botella de estas de agua de plástico, un PET, de estos grandes, de 6, 8 litros de capacidad. Le cortamos la base y esto le hacemos como una especie de campana a esa planta individual y se la ponemos sobre la plantita de manera tal y le hacemos le hacemos también a la vez unas ventanillas para que ella pueda respirar. Y con esta sencilla medida podemos proteger algunas plantas que pueden ser sensibles a un congelamiento individualmente en nuestro huerto jardín. Hay muchas plantas que sí les gusta mucho el frío y se desarrollan bien si tienen hasta una cierta cantidad de frío. Y nuestros bulbos, por ejemplo, es indispensable que ellos tengan un cierto nivel de frío y hasta muy bajas temperaturas para que ellos hagan el proceso de vernalización y puedan florecer y tengamos esos hermosos narcisos, tulipanes, fresias y muchas flores preciosas para nuestra primavera.
Y en la huerta de otoño e invierno podemos sembrar como perejil,
sí,
romero.
Muchas plantas medicinales y aromáticas las podemos tener en nuestro huerto otoñal de invierno.
El tomillo, las coles, las crucíferas, los puerros, los ajos, las cebolletas, la cebolla, los guisantes. O sea que podemos sembrar muchas cosas sabrosas para después disfrutar de ellas.
¿Durante el invierno ya?
Sí, ya durante el invierno. Y hay algunas lechugas, por ejemplo, que si ya las hemos plantado en su época de otoño, tenemos alguna lechuga en nuestro huerto ya otoñal, que ya están bastante creciditas. Ellas podemos ir quitando algunas hojitas y las podemos ir cosechando y ella sigue creciendo. Solamente cuando las temperaturas bajan extremadamente, pues ella para
se queman.
No necesariamente se tienen que quemar. O sea, si vemos que está muy sensible y sobre todo tenemos que controlar el riego, que no que paremos el riego en estos momentos para que el agua no se congele, porque ese sí que nos va
a quemar la
planta. Pero si no tenemos riego, entonces estaría fantástico, le podemos poner esa campana plástica.
Exacto.
Y tenemos una medida súper económica y muy fácil de realizar. Y tenemos nuestras plantas protegidas durante el invierno. Como el gavilán encuentra la gota de lluvia y prospera.
Como el gavilán encuentra la gota de lluvia y prospera.
Y mañana 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que tiene por objeto ayudar a entender las cuestiones relacionadas con la discapacidad, los derechos de estas personas con capacidades especiales y los beneficios que se derivarían de la integración de estas personas en todos y cada uno de los aspectos de la vida, tanto política, social, económica y cultural dentro de sus comunidades. El Día Internacional, pues, de las Personas con Discapacidad ofrece una oportunidad para recordar al mundo la situación de las personas con discapacidades y establecer una visión estratégica y un plan de acción para lograr un desarrollo que los tenga en cuenta. Estas personas son a la vez agentes y beneficiarios de los procesos de desarrollo y su participación es un requisito indispensable para lograr un desarrollo sostenible y equitativo.
En muchas partes del mundo, la incomprensión en el tema de la accesibilidad como parte integrante de desarrollo sigue siendo un obstáculo para alcanzar los objetivos del desarrollo del milenio, así como otros resultados acordes al nivel internacional para todos. Hay sitios, ¿verdad?, que las personas con discapacidad que están en silla de ruedas pues no tienen acceso a estos sitios porque sencillamente que no los hay. Y en la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad en el año 2013 ofrece una oportunidad para abordar esta exclusión centrándose en la promoción de la accesibilidad y la eliminación de todo tipo de barreras en la sociedad.
Igualmente hacemos alusión a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se trata del primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI y la primera convención de derechos humanos que se abre a la firma de las organizaciones regionales de integración. Señala un cambio paradigmático de las actitudes y enfoques respecto de las personas con discapacidad. La convención se concibió como un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo social. En ella se adopta una amplia clasificación de las personas con discapacidad y se reafirma que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Se aclara igualmente y se precisa cómo se aplican a las personas con discapacidad todas las categorías de derechos y se indican las esferas en las que es necesario introducir adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer en forma efectiva sus derechos y las esferas en las que se han vulnerado esos derechos y en las que debe reforzarse la protección de los derechos.
La Convención y cada uno de sus artículos se basa en 8 principios rectores. Pongamos atención. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas.
La no discriminación.
La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.
El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y de la condición humana.
La igualdad de oportunidades.
La accesibilidad.
La igualdad entre el hombre y la mujer.
El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
Y damos comienzo así a este tema interesante que hoy vamos a tratar en profundidad porque creemos que es necesario darle apertura y darle pues más conocimiento sobre este tema a las personas que presentan este tipo de situación. Y Margarita nos podría comenzar hablando sobre la discapacidad, qué se entiende por discapacidad y qué tipo de, digamos, qué tipo de discapacidades se podrían, digamos, presentar. Para las personas que no conocen un poco sobre esto, ¿pueden ser qué tipo de discapacidades a nivel físico, qué tipo de discapacidades?
Bueno, tenemos una serie de clasificaciones de las discapacidades. Entre ellas podemos nombrar la discapacidad mental o intelectual. Existe también la discapacidad física y sensoria. Y hay una discapacidad especial que podríamos decir que son las discapacidades invisibles, de las cuales Lucy nos puede decir algo también.
Bueno, le podemos decir que la discapacidad invisible es aquella, por lo menos las personas que no tienen visión o audición, son discapacidades invisibles porque no se ve. Tú ves a la persona normal, ¿verdad? Pero no lo sabe que ella pues no puede emitir el sonido. Pero sobre esto podría hablar de que conozco personas, seres especiales, increíbles, con una proactividad, donde tiene una creatividad, pero que deja a todos así boquiabiertos, porque he visto a una persona, por lo menos, que sabe hacer tantas cosas y su discapacidad no ha sido para ella problema, para ella ser una persona visible. Uh-huh. Claro. En esta invisibilidad todos tenemos que aportar de nuestra parte para ayudar a todas estas personas, ¿verdad? Este colectivo que necesitan el apoyo de todos, no solamente de los gobiernos, sino que las personas también tienen que ayudar para que esa discapacidad sea capaz de pasar las fronteras.
Y en este contexto se ha hecho y se hace actualmente una gran labor desde el tercer sector, que son las asociaciones, fundaciones, entidades, y muchas familias se han visto en la necesidad de tener que organizarse en esta sociedad civil para poder darle atención especializada a sus familiares que tienen algún tipo de discapacidad.
Por lo menos en nuestra asociación tenemos un proyecto que se llama el proyecto Dismosos, que sus siglas nos dice Discapacidad Movilidad Sostenible. El proyecto abarca variedad de actividades de aprendizaje, capacitación, ocio ocupacional, saludable, donde los usuarios participan y quedan de verdad ellos allí motivados. Y en esta semana de la discapacidad tenemos también el curso que está realizando nuestra vicepresidenta, que tiene una discapacidad sensorial, pero que ella está haciendo este curso enseñando las herramientas de Word 2003-2007, ¿verdad?, a discapacitados para que se permitan estar en igualdad de condiciones a la hora de optar por un puesto de trabajo. Y también hablamos de los huertos y hablamos de cómo en un proyecto muy hermoso de Dismoso, Margarita y Liliana, que nos deberían hablar de cómo
esa experiencia.
Experiencias con todas estas personas, cómo hacen ustedes ese huerto o esa huerta integral con estas personas.
Esto es una experiencia maravillosa que se ha hecho en colaboración con varias instituciones, con varias fundaciones, ONG, en la que hemos colaborado y puesto nuestro saber hacer, nuestra experiencia y nuestro conocimiento para ayudar a aquellas personas a través de que tienen una discapacidad. Sobre todo hemos tratado personas que tienen una discapacidad mental, una discapacidad física sensorial, y otras personas que han sufrido alguna enfermedad en el transcurso de su vida y entonces han quedado con ciertas limitaciones y también sufren o padecen de una discapacidad. Y en este contexto, nuestra experiencia ha sido muy, muy nutritiva y muy satisfactoria.
Sí, porque la verdad es que el contacto con estas personas es el sentir, es la parte emotiva, que es bastante, en estos casos se da de una forma muy natural, y son personas que a pesar de su discapacidad son extraordinarios seres que te pueden enseñar muchísimas cosas sin darte cuenta, y son seres que ya han aprendido y han podido desarrollarse interiormente porque trabajan desde el alma y trabajan con sentimiento, y todo lo que hacen lo hacen con entrega, y esa es una forma de aprender a hacer nuestras propias cosas del día a día, de la cotidianidad, con esa entrega y con ese cariño con el que ellos también preparan y realizan sus actividades. Cuando le vemos en los huertos, cuando le vemos realizando esas pequeñas acciones de sembrar su semillita o de echarle el agua a la plantita, lo hacen con un cariño y con un amor que tú les, esa entrega pues es una forma contagiante que te da mucha vida, te da mucha vida el contacto con este tipo de seres que a pesar de su discapacidad son seres de verdad muy nobles y muy humanos.
Y en ese proyecto que se ha hecho, se ha utilizado herramientas como movimiento, sonido, el abrazo solidario o el abrazo en salud o el abrazo con integral, que ellos quizás en el momento que se comienza ellos están así como expectativa, ¿qué sucederá aquí? Pero después ellos se integran muy bien y comienzan a hacer ellos su labor, y después muy contentos y felices esperan el día que lleguemos para poder compartir ese espacio de ocio saludable, ocupacional, los cuales ellos se vuelven sensibles, lo agradecen y quisieran que estuviésemos todos los días con ellos allí en esa participación.
Porque es que esos son momentos de alegría con estas herramientas que nosotros aplicamos. Podemos ayudar al colectivo, a un colectivo de discapacitados, a aflorar esa empatía, esa alegría. Muchos salen de ese momento que tienen de letargo o de alguna dificultad o de apatía, y entonces con este movimiento de energía, con la música, cantando, abrazándonos, moviéndonos, tocando la tierra, se mueve tanta alegría. Y eso sale del corazón, que después es una gran expectativa. El momento en que vamos a hacer esta actividad es una verdadera fiesta para ellos, porque muchas de las personas que padecen la discapacidad tienen mucha soledad, y a pesar de que estén en grupos y a pesar de que están bien cuidados, se necesita ese incentivo para mover esa conciencia emocional, social, grupal.
Y eso, de alegría, ¿no?
Y la alegría y de emoción.
Y ese poder de sorprenderse, el poder de oye, sí lo puedo hacer, lo he logrado, claro que sí, y me puedo aquí movilizar. Y hay personas que están en silla de ruedas y se ponen a bailar con su silla, ¿verdad?
Sí.
Y todos entonces lo rodean, se agarran como de las manos a través de las sillas y hay como una motivación, hay un despertar, hay un desahogo, hay una comprensión grupal, emocional, donde todos ellos participan, y entonces es la alegría en el instante, es la sorpresa de sentirlo desde el alma, ¿no? Creo que ese es el trabajo que...
Y hay que resaltar que la conexión pues con la madre tierra, con la naturaleza, esa sabia madre que tenemos en nuestro entorno, nuestro entorno natural, es una conexión que nos permite también, pues, es una retroalimentación que nos permite avivar nuestra energía, cambiar un poco, digamos, todo nuestro entorno negativo en el caso de que emocionalmente estemos tristes o desencantados o apáticos, pues es una forma de terapia muy, pero que muy positiva y además que con unos resultados extraordinarios. Así que todo lo que tenga que ver con el contacto con la tierra es un intercambio energético muy favorable y sobre todo pues para aquellas personas que padecen este tipo de situación y que están pasando por alguna situación de discapacidad, bien sea cognitiva, motriz, sensorial o como fuera, pues le aporta resultados muy positivos y valiosos.
Sí. Bueno, hay algo muy importante que en este proyecto Diezmoso que tenemos, ¿verdad?, que es la discapacidad, movilidad sostenible, comprendemos que en el instante que se está trabajando con este colectivo, deja de ser colectivo para nosotros, sino son más allá de personas, son seres con alma, donde el miedo se abandona, la ira la trabajan, donde ellos ven que tienen capacidades y que de verdad las pueden poner a funcionar en ese instante y se olvidan realmente de la incapacidad que ellos tienen. Y lo bueno de todo esto es que disfrutamos todos como una sola familia y al final pues ese abrazo que se da desde el alma se siente y de verdad que se siente felicidad y gozo cuando se trabaja con todas estas personas especiales.
Así que bueno, para todos ellos, nuestro abrazo, nuestro agradecimiento, porque más que estar aquí por cualquier motivo, pues nos enseñan cada instante con cada una de sus acciones, nos enseñan a ser mejores seres humanos, a ser cada vez pues más nobles y más amables con nuestra propia naturaleza. Así que a todos ellos, felicidades por este día, por los logros alcanzados a través de esta convención y esperando que pues cada uno de estos sean una realidad pues en cada uno de los países que lo aplican y aquellos que aún no lo han aplicado, por favor, es algo primordial. Tratarles de forma igualitaria y equitativa, porque como todos somos iguales, todos somos humanos, tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Para todos ellos, muchísimas gracias y felicidades.
Felicidad a la capacidad, que todos somos importantes. Nadie es diferente.
Ni nadie es menos que nadie.
Exactamente.
Y sobre todo, un abrazo muy solidario para todas aquellas familias que hay y que tienen en su seno una persona con discapacidad.
Pero que es la felicidad porque se aprende muchísimo de cada uno de ellos.
Sí, se aprende a valorar muchísimas cosas que pues antes no se valora.
Entonces un saludo muy cariñoso y solidario para todos vosotros.
Nuestro abrazo fraternal. Y vamos a darle pues nuestro llamado a las AMPAs. Para comunicarles, como siempre, en todos los años, este es nuestro tercer año, el Mandala Sustentable Patrimonio del Alma del Arte Pax. Estamos pues haciendo un llamado, como siempre, para aquellas instituciones, centros educativos que deseen que llevemos este programa tan hermoso a vuestro colegio, pues aquí estamos a través del 689-669-849. Podéis comunicaros con nosotras y con gusto pues le hablaremos y le atenderemos acerca de este extraordinario proyecto, el Mandala Sustentable Patrimonio del Alma, el Arte Pax. Y bueno, finalizó nuestra exposición a propósito de este tema en el Centro Cívico Saramago el día 30. Y bueno, muchísimas gracias a todos aquellos que nos visitaron, a todas aquellas personas que se hicieron presentes y que, por supuesto, participaron y formaron parte de esta exposición que estuvo allí durante 2 meses. Muchísimas gracias a todos y esperamos pues tenerlos a vosotros, aquellos que no habéis estado, pues el próximo año en un nuevo año más de nuestro extraordinario programa.
Y damos las gracias a todas las personas que han escrito y que se han acercado. Y de verdad que esta es una herramienta ecoeducativa, cultural, interesante e importante, donde podemos participar con los niños, ¿verdad? Y poder trabajar con ellos ese mandala sustentable patrimonio del alma del Arte Paz.
También queremos recordarles que ya han comenzado las inscripciones para los cursos de alemán en el Centro de Jóvenes, en el Ayuntamiento de Leganés. Ya están las inscripciones abiertas para durante el mes de diciembre para los cursos que se dictarán en el mes de enero y febrero del próximo año, 2014. Y mañana, 3 de diciembre, comienza un nuevo grupo de alemán en el Centro Cívico José Saramago de 19:30 hasta las 21:30 de la tarde. Así que estáis invitados a participar en ello. Hay plazas disponibles, os podéis poner en contacto con nosotras al 668-854-199. Igualmente continuamos con nuestros cursos de ecohuertos, ecointegrales y jardinería en el Centro Cívico José Saramago. Hay plazas disponibles para aquellas personas que estén interesadas en integrarse al equipo del Saramago que estamos haciendo en nuestras prácticas y nuestro huerto integral, ecointegral en la Ludoteca de la Fortuna, en la casita de la Ludoteca de la Fortuna. Igualmente tenemos varios cursos de alemán de iniciación en el Centro Cívico José Saramago por la mañana y por la tarde en el Centro José Saramago. Así que estáis cordialmente invitados a todos los que estén interesados en ello. Y otro anuncio que también le queremos hacer para el mes de diciembre, en este mes, el día 26 y 27 tendremos una actividad en el Centro Cívico José Saramago para toda la comunidad, sobre todo invitamos a las familias que vamos a hacer una actividad con los niños, una que está relacionado con la siembra de plantas otoñales para esta época en material con macetas recicladas. Y también tenemos este año, para apertura y delicia de los niños, un curso de iniciación al alemán donde aprenderán los niños de 6 hasta 12 añitos, que es la edad comprendida en la que se espera que tengamos un grupito de niños, para hacer un cursito de alemán donde los niños harán algunas cosas manuales muy deliciosas, en la que mediante esa actividad van a aprender cosas básicas del idioma alemán y una tradición alemana muy hermosa, que es la elaboración de galletas artesanales alemanas con recetas ancestrales. Esa actividad se hará en el Centro Cívico José Saramago los días 26 y 27 de diciembre y las inscripciones están ya abiertas, así que los que estén interesados se pueden dirigir directamente al Centro Cívico José Saramago y allí pueden solicitar y rellenar el formulario de inscripción.
Así que esperamos a los abuelos, los padres.
Y sobre todo los niños. Sobre todo los niños, porque también tendremos la de instrumentos musicales reciclados a través del movimiento y sonido sustentable. Y los niños pues aprenderán a hacer sus propios instrumentos y a moverse de forma armónica y equilibrada a través de esos sonidos tan especiales que se podrán realizar. Así que todos invitados a participar de forma gratuita en estos días.
Y me envenenan los besos que voy dando y sin
agua cuando duermo sin ti, contigo sueño.
Y vamos entonces a continuar nuestro programa hablando de informática, discapacidad corporativa, participativa, coeducación ecosocial con nuestra compañera Cristina.
Y hoy en nuestra sesión de informática continuaremos con los elementos del ordenador y hablaremos acerca del procesador o microprocesador. Es el chip encargado de organizar lógicamente el funcionamiento del computador u ordenador, procesando la información y definiendo las tareas que le corresponden a cada uno de los demás componentes de la tarjeta madre. Las características del chip definen la velocidad máxima de la memoria RAM y el tipo de tarjeta madre. Todo el conjunto tiende a disminuir el tiempo de respuesta a un requerimiento del usuario. Los procesadores modernos tienen más de 4.5 GHz y tienden a aumentar. La discapacidad no es una incapacidad. Todas y todos los ciudadanos debemos tener los mismos derechos y oportunidades. Y hoy les voy a comentar acerca de uno de los muchos proyectos que tiene nuestra asociación, que es el proyecto Dismosos, que va dirigido con especial interés a personas con discapacidad. ¿Qué hay dentro de este proyecto o qué se les enseña dentro del proyecto? Se les enseña que mediante el movimiento y el sonido se pueden desarrollar tanto su parte cognitiva como su parte creativa, logrando así un encuentro colectivo y obteniendo una autonomía y desarrollo personal de su gestión emocional.
Café del desayuno, vuelve la guerra fría y al cielo de tu voz.
Cocina con nuestras tres S's, de sano, sencillo y suculento.
Y hoy pues hablaremos de una estupendísima receta, además muy calentita, la crema de sopa de ajo con trufa y huevo. Ingredientes, apuntemos: 2 carcasas de pollo, 2 cabezas de ajo, 1 puerro pequeño, 1 zanahoria, 1 nabo, aceite de oliva suave, aceite de trufa, 4 huevos, sal y pimienta y para decorar, crujientes de pan.
Elaborar el caldo blanco de ave con las carcasas del pollo, la zanahoria, el nabo, puerro y cubrir con agua, hervir y dejarlo a fuego lento durante 30 minutos.
Seguimos nuestra preparación sofriendo los ajos pelados y picados, añadimos el caldo colado y dejamos hervir durante 5 minutos. Seguidamente trituramos la carne del pollo y se emulsiona con aceite de oliva. Después se pone a fuego fuerte y se espera con un poquito de maicena, ¿vale? Se espesa de esa manera con la maicena. Por otro lado, se pone a hervir agua para realizar los huevos pochados, en los cuales primero cogemos un film de cocina y lo ponemos sobre una taza, para luego cascar el huevo dentro, salarlo y añadir el aceite de trufa. Atamos en un atillo y lo introducimos en la olla de unos 5 a 7 minutos. Retiramos el film y emplatamos la crema. Finalmente, decoramos esta estupenda crema con una rebanada de pan crujiente. Buen provecho para todos. Receta de Helen von Weil.
Buen provecho. Y desde aquí le damos una felicitación a nuestra amiga Luisa. Feliz cumpleaños. Tú, que eres un ser maravilloso, amiga incondicional, que la pases y que la pases muy bien.
Felicidades.
la entrevista de hoy.
Y continuamos en la Feria de Biocultura. En esta oportunidad estamos con la participación y la presencia de...
Nieves García Muñoz, soy la técnico de control de calidad de HLT, del horno de leña. Y bueno, pues en esta feria, que estamos presentes todos los años, estamos haciendo la presentación de alguna línea de producto que es un poco innovador, porque estamos presentando galletas que no van elaboradas con margarina vegetales, sino con aceite de girasol alto oleico. Bueno, pues...
Cuéntenos un poco de lo que es el horno de leña, la elaboración de sus productos y la gama de productos que tienen, y bueno, un poco de la materia prima que utilizáis.
Bueno, el horno de leña, como ya sabrán, es una empresa familiar que surge hace ya 30 años y bueno, pues poco a poco hemos ido adaptándonos a los cambios que el comercio, el cliente, pues según sus necesidades. Y bueno, empieza con un obrador en Madrid y se especializa en harinas integrales, y hay una empresa mixta donde se compagina la elaboración ecológica con tema convencional. Pero poco a poco, hasta estos últimos años, ha dado un giro y bueno, pues el 95% es producción ecológica, donde estamos apostando fuerte, porque creemos que es un mercado emergente que es muy importante, y además hay muchísimos consumidores que se cuidan y que se quieren alimentar de forma saludable.
En cuanto a los productos que tenéis, sabemos para celíacos, háblanos un poco la gama y qué exactamente, qué ingredientes utilizáis para ello.
Bueno, como sabrán, nosotros tenemos una línea que son productos sin gluten, en la que somos puramente distribuidores, porque según marca la normativa, estar acreditados por FACE, que es la organización que controla el mundo sin gluten, nosotros en nuestras instalaciones manejamos gluten y algunos alérgenos que son incompatibles. Entonces somos meramente distribuidores, nosotros no elaboramos.
Muy bien, pero y con respecto a los zumos, lo que vosotros elaboráis, los panes, los zumos, todo ello nos hablaba en una oportunidad José Luis, que son a base de espelta del trigo tradicional, ¿no?
Sí, bueno, en eso sí que es cierto que quizás seamos un poco pioneros, donde traemos cada vez cereales un poco menos vistos, pero que se van introduciendo y que la gente tiene una gran aceptación. Tenemos trigo que se va desplazando por otros, como es el camut, la espelta. Últimamente hay muchísima demanda del trigo sarraceno. Ajá. Y bueno, pues todo esto se debe a las intolerancias que van teniendo los clientes, algunas demostradas como celiaquías, pero otras que son simplemente intolerancias y que bueno, tienen peor digestibilidad, y los clientes pues van tolerando y tienen, vamos, que se encuentran mejor. Entonces bueno, pues estamos en una línea de productos, digamos, un poco extraños, especiales, camut, espelta, trigo sarraceno. Bueno, no sabría ahora mismo así de memoria. Igual estamos elaborando productos de panadería, también en la gama de bollería y, por supuesto, en galletería.
¿Todo ello ecológico?
Todo, sí, por supuesto, todo ello ecológico. Eso significa que nuestros proveedores, al que, por supuesto, tenemos un criterio de homologación estricto, donde hay unos requisitos que deben cumplir, pues ellos nos presentan toda la documentación como que ellos están avalados por unas autoridades de control. Y entonces nosotros lo vamos validando y vamos, pues bueno, digamos, aprobando y vamos seleccionando a los proveedores. Bueno, la agricultura ecológica está muy vigilada, está muy controlada, incluso nosotros como elaboradores hay controles, pues bueno, cada vez con mayor frecuencia, de que todas esas partidas vienen de materias primas que son de origen ecológico.
Muy bien, ¿y dónde podemos encontrar vuestros productos? ¿En toda España o...?
Sí, bueno, nosotros somos los propios distribuidores de nuestras elaboraciones en el centro y en Castilla-La Mancha, y luego tenemos a nivel nacional pues muchos distribuidores que ahora mismo además se van añadiendo, porque el mercado claramente va aumentando. Entonces estamos en cualquier punto de España, en Madrid, en los herbolarios, y también estamos en grandes superficies, estamos en el Corte Inglés, estamos en Mascop, también en el Leclerc, en fin, no sé, vamos creciendo un poco.
Y la gama de vuestro producto, además de pan, bollería, zumos, también tenéis aceite de oliva.
Sí, bueno, nosotros también manejamos productos de distribución, en la que nosotros simplemente somos almacenista, y sí, todos prácticamente son ecológicos. Pues podemos hablar, por ejemplo, de patatas fritas ecológicas, de yogures ecológicos, pues de montones de leches en polvo que proceden de Murcia, de Nature Green.
Los
de
tés.
Algamar, los tés son Shibaté, sí, o sea, distribuimos muchas marcas en las que nuestro nombre no aparece, pero sí que las distribuimos, vamos.
Y que son totalmente también bajo este formato ecológico.
Sí, exacto, sí, bueno, hay a lo mejor algunos que tienen el epígrafe de convencional, pero mayoritariamente nuestro campo y nuestro objetivo es el mundo ecológico.
Muy bien, bueno, Nieves, un placer, y por supuesto deciros a todos los oyentes que estos son unos productos muy recomendados, además de que aptos pues para todas las personas de todas las edades y muy sanos. Así que bueno, vamos a mantenernos muy bien a través de estos productos, consumiéndolos, y por sobre todo pues a mantener nuestra salud a uno. Gracias por estar con nosotros y por estas pequeñas palabras, y un abrazo y éxitos para todos.
Muchísimas gracias a vosotros. Venga, hasta luego.
Gracias. Continuamos con Sabia Naturaleza, y hoy hablaremos de frutos y bayas silvestres, fuentes de salud y vitalidad.
La estación más adversa del año en el invierno, y durante la cual son frecuentes los problemas propios de esta estación fría, tales como los resfriados, las afecciones virales, las molestias articulares. En esta estación también aumenta nuestra necesidad de vitamina C, por lo que se puede recomendar frutos y alimentos especialmente ricos en ella. Las bayas silvestres y frutos del bosque poseen propiedades muy interesantes, aparte de que son tan ricas para la salud humana. Tienen altísimos niveles de energía, muchas vitaminas, especialmente son ricas en vitamina C, y además de otras como la provitamina A o betacaroteno y la llamada vitamina P o antocianidinas. Además, son ricas en minerales, oligoelementos que estimulan nuestro sistema inmune, como el cobre, el manganeso, el selenio, los ácidos orgánicos, las pectinas y antioxidantes expresados en sus bellos colores, que van desde los azules, los rojos, los amarillos y los anaranjados. Y son tan divinas.
Estos pigmentos poseen una potente acción antioxidante frente a los radicales libres, contribuyendo a su eliminación, lo que nos protege de diversas enfermedades degenerativas. La naturaleza nos ofrece estos frutos silvestres en otoño para protegernos en la estación más adversa del invierno, donde se desarrollan enfermedades como resfriados y gripes. Estas bayas nos ayudan a prevenirlas, ya que fortalecen nuestro sistema inmune. Entre las bayas y frutos silvestres podemos mencionar los escaramujos, las moras, majuelos, endrinas, grosellas, arándanos y madroños.
Y para hablar un poco de los beneficios de cada uno de ellos, hablamos como primer punto del escaramujo. Posee un alto contenido de vitamina C, una de las fuentes vegetales más ricas en esta vitamina, más que la naranja. Numerosos estudios demuestran una acción eficaz en el tratamiento del dolor y de la inflamación. Además, poseen un efecto protector del cartílago y en tejidos elásticos participantes en el movimiento, disminuyendo el dolor y la rigidez articular.
Las moras, qué divinas son las moras. Sus frutos de color morado, azulado, son ricos en ácidos orgánicos como oxálicos, málico y láctico. Posee altas cantidades de vitamina C, ácido fólico y pigmentos antocianicos, los que le confieren una gran acción antioxidante, protectora de los capilares y antidegenerativa, que es lo más importante e interesante de estas moras, ya que protege frente a la formación de radicales libres. Y las moras, por supuesto, suculentamente con miel, pues es una combinación formidable.
Los majuelos son frutos llamados majuelos o majoletas. Pueden ser utilizados por sus interesantes cualidades, ya que contiene elevada cantidad de vitamina C y pigmentos antioxidantes y antocianidinas. Las flores se utilizan como hipotensoras, relajantes y cardiotónicas. Estas propiedades son comunicadas de forma suave también a las bayas.
En cuanto a la endrina, son frutos astringentes y de sabor muy ácido. Es un revitalizador en situaciones de convalecencia de enfermedades o cuando se tiene que afrontar un sobreesfuerzo.
Y los madroños, wow, sus frutos ricos en vitamina C y ácidos orgánicos. Se utilizan en las infecciones urinarias como antiséptico.
Y el saúco, ¿quién no ha visto sus flores de saúco en esos parajes, a las orillas de las dehesas? Tiene propiedades calmantes, drenadoras, diuréticas, antirreumáticas y sudoríficas.
Este artículo tomado de Palmira Pozuelo, farmacéutica naturista. Y en nuestra Ecobionoticia hablaremos
del Bitcoin, la moneda que está cambiando el mundo. El Bitcoin es una moneda como el euro o el dólar estadounidense que sirve para intercambiar bienes y servicios. Sin embargo, a diferencia de otras monedas, el Bitcoin es una divisa electrónica que presenta novedades características y destaca por su eficiencia, seguridad y facilidad del intercambio.
Veamos algunas de estas características. No pertenece a ningún estado o país y puede usarse en todo el mundo por igual.
Está descentralizada, no es controlada por ningún estado, banco, institución financiera o empresa.
Es imposible su falsificación o duplicación gracias a un sofisticado sistema criptográfico.
No hay intermediarios, pues las transacciones se hacen directamente de persona a persona.
Las transacciones son irreversibles.
Y puedes cambiar Bitcoin a euros u otras divisas y viceversa, como cualquier moneda.
Y no es necesario revelar tu identidad al hacer negocios y preserva tu privacidad.
El dinero te pertenece al 100%. No puede ser intervenido por nadie ni las cuentas pueden ser congeladas.
Y en cierto modo, el Bitcoin se asemeja al dinero en efectivo que todos conocemos. Además de presentar muchas de las características de este conocido medio físico, al usar el Bitcoin siempre mantenemos el control de nuestros fondos. Adicionalmente, también disponemos de muchas de las ventajas que el medio digital nos ofrece. Es inmediato y puede mandarse a cualquier parte del mundo.
La entrevista de hoy.
Ajá. Hace 20 años nos planteaste que había que hacer las cosas diferentes.
Sí.
Que el producto ecológico tenía que ser accesible para todo público.
Exactamente.
¿Y cómo lo lograste?
Muy fácil. Casi es filosofía, porque nosotros lo que entendíamos era que primero hay que ponerse a hacer las cosas bien, como te gusta que te hagan las cosas a ti, y eso transmitirlo en el producto que vendías. Y luego, el dinero es un instrumento que llega después. Nunca se hacía un negocio pensando en cómo iba a salir de rentable, sino cómo quiero hacer algo, de qué manera creo que este producto sale más sano, cómo tengo que cultivar la tierra, sobre todo para que haya lo que ahora existe mucho del desarrollo sostenible. En aquellos tiempos muy poca gente lo manejaba, pero a la hora de interpretar suelos, debido al nivel técnico que teníamos, descubríamos el potencial de la materia orgánica, el potencial de las rotaciones de cultivo, y descubríamos que no entendíamos por qué se estaban aplicando productos cuando no eran necesarios. Y comprendimos que la no intervención era una forma de intervención sobre los suelos. Y poco a poco vas aprendiendo, vas practicando, vas descubriendo que salen los cultivos, te vas sorprendiendo, vas creando sensibilidades en tu forma de interpretar el suelo, de interpretar las huertas, de producir. Y nos encontramos con la situación de que ya una vez generando producto, se vendía muy mal. El mercado era caótico, vendías en unas condiciones ridículas. Casi todas las iban a exportaciones al extranjero y veíamos que nadie estaba mirando el mercado interior. Decidimos hacer una apuesta muy arriesgada de entre varios compañeros que éramos, apoyándonos entre nuestras familias, pues empezar a vender nuestros propios productos ecológicos para proveer el mercado interno de nuestro propio pueblo. con la idea de que una mujer como mi madre aprendiera a consumir ecológico y tener un sistema mediterráneo, que creíamos que era el exacto, el correcto, no imitar un sistema anglosajón de envasados, sino un sistema mediterráneo con frutería, con alguien que te sirve, y volver a tener esa vinculación tendero, cliente, huerta, muy cercano, en la medida de sus posibilidades. Indudablemente Madrid tiene un clima frío y hay unos momentos en los cuales el producto desaparece. Entonces, en ese momento, pues lo que haces es captar agricultores de otras zonas y incorporarles al proyecto Macabeo, comprándoles. De esta manera fuimos creciendo de una tienda a otra tienda, eso unido a una divulgación que dábamos a nuestros clientes, por ejemplo, pues enseñarles que todos estos modelos de jardines anglosajones, donde se pierde agua constantemente, que lo cambiaran a un jardín, a un pequeño huerto, a un jardín comestible, cambiar unas arizónicas, por ejemplo, por un frutal, por un seto de frambuesas, un poco apasionándote, porque no entendíamos que esto estuviera sucediendo, que estuviéramos de esta manera tan descabellada, gastando energía, sí, al fin y al cabo.
Y poco a poco fuiste creciendo, ¿y ahora dónde estás?
Ahora estamos con 4 tiendas grandes, además, de 400 metros cuadrados y 300 metros cuadrados, en el cual tú entras y todo es ecológico, porque intentábamos romper un poco ese significado de herboristería. No. Tienes todo, pero lo tienes todo ecológico. Estamos moviendo una cantidad que yo creo que es considerable ya ahora semanal, de 15.000 kilos de fruta fresca. Y eso es un potencial muy grande. ¿Qué consigues con eso? Convencer a muchos agricultores de que el paso ecológico es mucho más sencillo de lo que nos han contado, y que hay rentabilidad y que hay venta de ese producto, que no es necesario todo venderlo al extranjero, porque además pasa una cosa muy curiosa ahora. Está el mercado interno español muchísimo mejor que el mercado exterior. Los exportadores están vendiendo peor que venden dentro del mercado interno.
O sea que eso se ha cambiado, esa
sí,
proporción.
Se ha dado la vuelta. Yo creo que en España hay muchísima conciencia, está empezando a despertarse muchísima conciencia, una revolución silenciosa de gente que ya sabe que quiere comer y que quiere informarse, y yo creo que eso va a ser imparable, porque en mi opinión las revoluciones ya no se hacen como antes, sino que se hacen lentas
y silenciosamente. Así es. Bueno, muchísimas gracias, José Luis, por este aporte, y estaremos en contacto.
Muy bien, cuenta con nosotros para lo que quieras.
Dime un número de teléfono donde se puedan comunicar con vosotros.
Pues muy bien, mira, el teléfono es 91 851 9600, y la página, digo, y el correo es emacabeo@grupema.eu.
Gracias.
Muy bien.
Y vamos a hacer una mención especial porque el día de ayer, domingo 1 de diciembre, se celebró el Día Mundial del SIDA. Y es importante, pues, no dejar pasar desapercibido este día, porque se trata de la fecha, pues, además designada por la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de las Naciones Unidas para reforzar la respuesta frente a esta epidemia, y cuenta además con el apoyo de los gobiernos de todo el mundo. Este año, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad presenta una campaña dirigida a la población general para promover el diagnóstico precoz, bajo el lema «Juntos podemos lograr 0 infecciones por VIH hasta la prueba». Este lema se ha distribuido a todas las comunidades autónomas para insertar en sus comunicados y a través de las redes sociales.
A lo largo de los más de 30 años de historia de la epidemia de SIDA, se ha conseguido grandes logros, entre los que cabe destacar el desarrollo del tratamiento antirretroviral de gran eficacia y que ha supuesto una importante disminución de la mortalidad y una mejora de la esperanza y de la calidad de vida entre estos pacientes.
También está la campaña por el diagnóstico precoz. En España, el acceso a la prueba del VIH es gratuito y confidencial. un 47% de los nuevos diagnósticos en el año 2012 se realizaron de forma tardía. Los usuarios de drogas vía intravenosa son el grupo que presenta una mayor proporción de diagnóstico tardío, el 64%, seguido de los heterosexuales, el 59%. Por otro lado, la demora en la detección del VIH aumenta de forma importante con la edad, fundamentalmente en mayores de 50 años. Por este motivo, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recomienda la realización de la prueba del VIH, la cual puede realizarse en cualquier lugar de España de forma gratuita y confidencial, y detecta mediante un sencillo análisis de sangre o saliva la respuesta que genera el organismo frente al VIH.
¿Puede obtenerse información sobre la prueba del VIH de forma gratuita y confidencial desde cualquier lugar de España en el Servicio Multicanal de Información y Prevención sobre el VIH y el SIDA, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Cruz Roja Española? Los objetivos de esta campaña coinciden con los planteados por ONUSID cuanto a disminuir el número de nuevas infecciones, diagnosticar a todas las personas con infecciones por VIH y disminuir el diagnóstico tardío.
Para avanzar hacia todos estos objetivos, el Plan Nacional sobre el SIDA del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad continúa trabajando en la priorización de los programas de prevención de la infección y de la reducción del diagnóstico tardío. El Día Mundial del SIDA es asimismo una buena oportunidad para hacer partícipe a toda la población de la necesidad de disminuir la discriminación de las personas con infecciones por el VIH, que aún persiste en muchos ámbitos de la sociedad, así que a usar el preservativo.
Es bien importante eso de evitar la discriminación, porque muchas veces eso, pues te tildan de una manera y pues este tipo de personas que padecen estas situaciones se ven discriminadas desde el punto de vista laboral y funcional. Así que bueno, para todos ellos, pues vamos a apoyarles.
Las luces de mi casa, universo busca su propio hombre.
Y nos despedimos entonces con la cita de hoy.
Sí, la cita de hoy. Durante la puesta en marcha de nuestro proyecto Dismoso, hemos tenido la oportunidad de conocer maravillosos seres emprendedores, proactivos, creativos, de acciones transformadoras en la que la incapacidad deja de ser invisible ante los ojos físicos para hacerse visible ante el colectivo planetario. Compartimos y comprendimos con ellos que las capacidades diferentes van más allá del compromiso y de la visión de la sociedad. Camina de la mano del poder de sorprendernos cada uno de ellos en cada instante que podemos lograr y alcanzar participar con ellos y en este desarrollo de sus habilidades y destrezas. Lucy Soul.
Gracias, Lucy, por estas palabras. Nos despedimos así. Un lunes más de 8 a 9 de la tarde. Hasta el próximo lunes. Feliz semana para todos y gracias por escucharnos. ¿Quién les habló? Liliana Borsellino.
Y con estas hermosas palabras de Lucy y homenaje a todas las familias con personas con discapacidad y a los discapacitados, nos despedimos para la próxima semana a la misma hora. ¿Quién les habló? Margarita Torres.
Buenas noches a nuestros radioescuchas nacionales e internacionales. Desearos que de cara al futuro, que en vuestra vida generéis recursos armónicos, proactivos, creativos, para que triunféis en vuestros proyectos y metas con gran éxito. Y así que esta semana, feliz semana. Quien les habló, Lucy Soul.
Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganés.org.